Fundación Parque por la Paz Villa Grimaldi presenta Literatura y Memoria, un espacio de diálogos y sonidos desarrollado por el Área de Gestión Cultural y financiado por el Programa de Intermediación Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En la conducción, Jordi Berenguer.
Hola, estamos iniciando el tercer programa de este ciclo de conversaciones, entrevistas y diálogos que hemos bautizado como Literatura y Memoria, y que hoy día tiene la particularidad que vamos a abordar, agregarle, como lo hemos hecho en las ediciones anteriores, una segunda o tercera palabra a este día de Literatura y Memoria. Hoy día vamos a conversar con Víctor Hugo Robles, periodista, activista, la cuestión homosexual, apóstata, con quien vamos a revisar la historia del movimiento homosexual en Chile, las negaciones sobre el movimiento homosexual y la disidencia sexual en Chile. Y te doy la bienvenida, Víctor Hugo, gracias por estar con nosotros conectado a la distancia y conversando para este tercer programa.
Jordi, hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Yo desde acá, desde mi cuarto propio, como dijera Virginia Woolf, mi cuarto oscuro, mi cuarto frío, me parece esto, refrigerador, aquí en la calle Catalina de los Ríos, en La Quintrala, en el Cortijo, en Conchalí. Un saludo de esta combativa población y este resistente territorio. Muchas gracias a ti y un abrazo y un beso electrónico a todos los compañeros, compañeras y compañeras de la Corporación Parque por la Paz.
Gracias, Víctor Hugo, por estar conectado. Y como yo decía en la presentación, esta idea es poder poner en diálogo entre los dos, pero sobre todo con todo el trabajo que tú has realizado, esta historia del movimiento homosexual y esta historia también de la disidencia sexual en Chile, que es una historia que ha querido ser negada, pero que han hecho todo el esfuerzo, justamente, llevando a la escritura, llevando al libro, llevando a través de publicaciones, esa historia y queriendo transmitirla, comunicarla y hacer que esa memoria no se pierda y no quede en el olvido.
Así es, bueno, es importante hablar de historia, hablar de lucha y hablar de memoria, particularmente en este mes, en mes de junio, que está entendido, es catalogado, publicitado, también promovido como el mes del orgullo LGTBI en el mundo, recordando una gran manifestación, un enfrentamiento con la policía neoyorquina, el 28 de junio de 1969, en el bar Stonewall, en Nueva York. En ese tiempo, en esa oportunidad, la homosexualidad era hostigada, perseguida por la policía, bueno, ahora tampoco ha cambiado demasiado, y a diferencia de otras redadas que ocurrían ahí en el bar Stonewall, ese día, esa noche, la concurrencia decidió enfrentarse con la policía, ¿no? Y eso significó una batalla campal entre la policía y los manifestantes y mucha otra gente, y los que fueron cabeza de lanza de esa protesta fueron travesti puertorriqueño, Silvia Rivera, entre ellas, y ese nacimiento de lo que podríamos decir el movimiento de la diversidad sexual americano, que después incluso significó también repercusiones en el mundo, en Latinoamérica. De hecho, en Chile, la primera protesta de un grupo de la diversidad sexual ocurrió el 22 de abril de 1973, los últimos meses del gobierno socialista de Salvador Allende. Eso quiere decir un poquito tiempo después de Stonewall. Nosotros aquí también tuvimos nuestro Stonewall, pobre, piojento, pero un Stonewall propio también.
Esa fecha que tú señalas, que es clave en la historia del movimiento en Chile, es de un 22 de abril de 1973, es parte también de esa historia que tú recoges en tu libro Bandera Cueca, Historia del Movimiento Homosexual en Chile. Es como el primer registro que ese libro plasma, pero que también es el inicio para una serie de movilizaciones y acciones que a contar de ahí en adelante se empiezan a desarrollar, y en la cual tú has sido protagonista de muchas de ellas también.
Claro, exactamente. Bueno, ese meeting, esa protesta, que no fue una marcha, sino que fue un encuentro de alrededor de 15 homosexuales, que hay una disputa en cómo se les llama, si se les llama homosexuales, si se les llama travesti, porque en ese tiempo tenían otro modo de autodesignarse, de autollamarse, más bien eran locas, no eran locas, eran travestis, pero que eran travestis sin falda, ¿no? Porque en la época se usaban, acuérdate tú, los pantalones pata de elefante. Entonces esa era la moda, pero en su gran mayoría todas las participantes se concebían así, con nombre femenino: la Raquel, la Larguero, la Romané, la José Caballo, la Fresia Soto, y así varias de ellas que decidieron ponerle fin a la persecución policial, al abuso policial que había en ese tiempo, y protagonizaron esta primera protesta, que yo la calificaría como un meeting, un pequeño meeting, pero que tiene toda la fuerza política y poética de transformarse en el primer gesto libertario. Un gesto libertario que a su vez también se da en medio de una revolución socialista, ¿no? En medio también de derechos para el pueblo y por el pueblo. Sin embargo, había otro pueblo, otro bajo pueblo, un pueblo más escondido, un pueblo más discriminado, que no estuvo dentro de las utopías de la unidad popular. Entonces también se inscribe como una crítica al proceso revolucionario que no fue capaz de leer, de entender y de inscribir e integrar también este otro pueblo, ¿no? Como decía el diario Clarín, que fue el diario más homofóbico y más perseguidor de esta manifestación: firme junto al pueblo, pero firme junto al pueblo heterosexual, ¿no? Nunca se estuvo firme junto al pueblo homosexual.
Y claro, esto que me estás contando tú, este paralelo entre estas dos movilizaciones, estas dos manifestaciones, una en Estados Unidos, otra acá en Chile, son el reflejo de un proceso que estaba emergiendo y que se estaba logrando una visibilidad. Y lo que te quiero preguntar a partir de eso, también de esa emergencia, esa visibilidad, es: ¿cuál fue la motivación principal en esa publicación que tú realizaste del libro Bandera Hueca? ¿Cuál era el motivo? ¿Construir esta historia, visibilizar esta historia, permitir que a partir de esa publicación primera tuya se empezara también a tomar el peso de la profundidad de estas demandas y también de que esa historia no fuera borrada y no se haya cubierta con un manto de olvido?
Mira, esta historia tiene su origen, tiene su ancla en la Universidad de Arte y Ciencias Sociales, donde nosotros nos conocimos, el Arcis de Noé, como decía Pedro Lemebel. Yo estudiaba periodismo ahí en los años 90, en esa época me integré al Movimiento de Liberación Homosexual Móvil Histórico, y desde esa época que estuve muy interesado en la investigación histórica, en la investigación social. De chico también fui muy busquilla y siempre fui guardando, por ejemplo, recortes, carpetitas, ¿no? Tengo como ese espíritu de buscador de objetos y de, ¿no?, y ese fetiche por las noticias también. Entonces, por eso entré a estudiar periodismo en la Universidad Arci y en paralelo ingresé al Movimiento de Liberación Homosexual. Me hice cargo, fundamos con Juan Pablo Sadelan el primer programa radial de la diversidad sexual en Radio Tierra, que se llamaba Triángulo Abierto, en el 130 del dial AM, que ya no existe esa radio, desgraciadamente. Entonces, cuando tuve que hacer mi tesis de grado en periodismo, estaba como bastante de cajón lo que tenía que yo hacer, que era relatar un poco la historia del movimiento homosexual, que hasta ese minuto era una historia bien acotada, diría yo, porque estaba el antecedente de la primera protesta del año 73, bastante vago, no existían muchos elementos, tampoco nadie había dado con los documentos históricos, con la prensa también de la época, que es bastante profusa, sobre lo que ocurrió, y después de otros hitos del movimiento homosexual. Entonces me di a la tarea de hacer mi tesis sobre la historia del movimiento homosexual, y ahí, bueno, tuve la oportunidad de investigar, de entrevistar a muchas personas y de encontrar la fecha exacta de esta protesta. Eso significó casi 2 años de ir, no sé, 3 veces a la semana a la Biblioteca Nacional y pedir diario por diario, porque las locas hablaban de la protesta de los años 70, pero nadie sabía con exactitud qué día había sido, qué año y cuáles habían sido sus circunstancias, el contexto. Entonces tuve que revisar todos los diarios desde el primero de enero de 1970 hasta llegar finalmente a la protesta. En ese tiempo no existía los archivos digitalizados como ahora, sino que había que pedir diario por diario. Así que imagínate tremendo trabajo. Entre medio ahí descubrí el suicidio de Violeta Parra, lo que implicó el impacto público, que eso implicó la persecución de la prensa a la izquierda en contra del grupo de los Jaiba, ¿no? Que los acusaban de marihuaneros, de desquiciados, de antisociales. O sea, una época muy rica en manifestaciones, en explosión también y en contradicciones sociales. Entonces, un día un amigo me dio un dato de una revista, la revista Paloma, una revista procomunista. Entonces fui a la hemeroteca y ahí finalmente me encontré con la protesta fechada el 22 de abril de 1973. Entonces, eso me permitió incluso después llegar hasta conversar con personas que habían participado de la protesta. Entonces, este libro, que tiene varios hitos en la historia del movimiento homosexual, no es una Biblia, tampoco es un libro objetivo, es un libro completamente subjetivo que incluso me involucra a mí mismo en el libro, porque es un libro personal, también político-biográfico, y se constituye como el hasta ahora, sin falsa modestia, en el primer y diría yo el único libro que hay sobre la historia del movimiento homosexual. Me parece bastante curioso y extraño que hasta el día de hoy no existan otros libros sobre la historia política del movimiento homosexual. Hay otros libros sobre homosexualidad, como el libro Raro, por ejemplo, de Oscar Contardo y otros, pero sobre la historia del movimiento homosexual como lucha política es este. Y está completamente agotado, pues me lo piden siempre, también me lo piden de universidades extranjeras, bastante estudiado, polémico también, porque ahí se señalan varios hechos que han trascendido, como por ejemplo la expulsión del móvil de Rolando Jiménez, y así otros datos también que son bastante sabrosos, inéditos. Así es que ahora estoy en la tarea de preparar una reedición, una republicación, con algunos otros datos sabrosos y con gente que ha leído, ha comentado y también ha situado históricamente el libro. Así es que lo recomiendo, de todas maneras está en línea, no está en papel como me lo piden, pero hay un blog donde está el libro completo, www.banderahueca.blogspot.
Lo que te quería comentar a partir de lo que nos acaba de señalar, aparte de que me gustaría que explicaras también el nombre, es decir, porque es Bandera Hueca, historia del movimiento homosexual en Chile, Bandera Hueca quizás es lo que correspondería explicar. Pero también quería que desplayaras la idea de esto de que tú siempre has entendido como que todas estas manifestaciones son manifestaciones o expresiones políticas, no son, no sé si son sociales o son la mezcla de expresiones políticas y sociales lo que registra este libro que tú planteas.
Mira, es una mezcla de historia... políticas, sociales y culturales, que van completamente de la mano y que tiene mucho que ver con la defensa de los derechos humanos. Por eso que es importante estar conversando contigo, Jordi, con los compañeros y compañeras y compañeres de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, porque el sentido de nuestra lucha, el sentido original y que se ha mantenido con el tiempo, es el respeto a los derechos humanos, y eso nosotros desde un principio lo hicimos valer, es decir, el derecho a ejercer nuestra sexualidad, el derecho a ser como somos, tiene que ver también con los derechos humanos. De hecho, la primera protesta, después ya en tiempo de democracia, democracia pactada, digamos, democracia falsa, ¿no? Ocurrió para la conmemoración de la entrega oficial del informe RETIC, en marzo del año 1992, donde un grupo de homosexuales enmascarados, vestidos de negro, aparecieron al final de la marcha con un lienzo que decía "Por nuestros hermanos caídos, Movimiento de Liberación Homosexual". Yo ahí me encontré con el móvil y me sumé sin máscara al movimiento y el sentido de esa protesta era no solo visibilizarse, es decir, existimos, estamos acá, somos parte también de los derechos humanos, sino que también nuestros cuerpos así han sido desaparecidos. Por eso que estaban vestidos de negro y con máscara, junto por el, digamos, el miedo a la identificación en ese tiempo, pero también era un guiño, era una complicidad con la lucha de las agrupaciones de detenidos desaparecidos, y también un guiño y una complicidad por la exigencia de derecho y de justicia en nuestro país. Ahora tú me preguntabas por qué bandera hueca.
Sí.
Bueno, mira, el libro se iba a llamar ¿Por quién se iba a llamar Te molesta mi amor?, que es la canción que nos dedicó Silvio Rodríguez en 1995, a petición mía en el Estadio Monumental. Sin embargo, después un amigo me hizo ver que era mucho más poético, mucho más bonito Bandera Hueca, porque en medio de la campaña que nosotros comenzamos a desarrollar en los años 90, hasta el año 99, hay que decir que en Chile era penalizada las relaciones sexuales entre hombres adultos, con cárcel, lo que se conoce como sodomía. Entonces, la gran pelea, el gran motor movilizador del móvil histórico fue el cuestionamiento, la derogación y o modificación de este cuerpo legal, el artículo 365. Y entonces, en medio de toda esa campaña que hicimos de carácter político y cultural, particularmente cultural, porque ese fue el brazo cultural a través del programa de radio, conseguimos apoyo de Silvio Rodríguez, como te estoy comentando, de otros artistas, y se me ocurrió también en mayo de 1996, en el contexto de un congreso socialista aquí en Santiago de Chile, con la presencia de la ex primera dama de Francia, Daniel Mitterrand, yo le escribí una carta contándole lo que estaba ocurriendo con la homosexualidad castigada en Chile, y le pedía su solidaridad y sumarse a nuestra campaña. Entonces, junto con entregarle la carta, se me ocurrió entregársela personalmente. Entonces, con mi amigo Héctor Núñez nos dirigimos al Centro Cultural Gabriela Mistral, que en ese tiempo se llamaba Edificio Diego Portales, y por azares performáticos de la vida, terminé irrumpiendo en el acto. De hecho, hay un video que circula ahí por el YouTube, que se llama La Bandera Hueca de Chile. Entonces irrumpí en el acto, que estaba repleto de toda la élite de socialistas, partiendo por Ricardo Lago, la hija de Salvador Allende, Isabel, mientras hablaba la señora Tencha, que en estos días recordábamos un año más de su triste despedida. Y entonces mientras hablaba ella, performáticamente yo salté al escenario, le entregué la carta a Daniel Mitterrand, que no entendía mucho, la verdad, ¿no? Primero porque no sabía español, no entendía lo que estaba ocurriendo, y al final de la entrega de la carta se me ocurrió desplegar una gran bandera chilena con un hoyo al medio, ¿no? Lo que provocó bastante conmoción en el público, en los asistentes socialistas, y la dejé en el suelo y me fui, po. Entonces, mientras me iba, terminó de hablar Tencha. Entonces pareciera ser como que estuviera como todo preparado, pero fue completamente espontáneo. Hasta el día de hoy no sé qué habrá pensado Daniel Mitterrand, me encantaría saber. ¿Qué le dijeron? ¿Cómo le explicaron esta irreverencia? Y si finalmente ella decidió apoyar nuestra causa, porque nunca supimos, tampoco nunca supimos qué pasó con la bandera hueca, ¿no? Entonces he estado todos estos años yo preguntándole, incluso a Isabel Allende, a la senadora, que me ayude a encontrar la bandera hueca. Pues, ¿dónde está la bandera hueca? Porque yo vi que la envolvieron muy, muy respetuosamente. Tenía el hoyo, pero de todas maneras seguía siendo una bandera, pues, una bandera chilena. Así que debe estar guardada en algún closet por ahí de alguna autoridad, de algún guardia de seguridad. No creo que la hayan botado. Así que me gustaría, a través de este programa, que hiciéramos una campaña para recuperar esa bandera, porque es una bandera de Chile, ¿no? Ese hueco representa el espacio vacío, esa demanda vacía de la comunidad de la diversidad sexual, que también hace alianza, ¿no?, con el hueco que representa el mineral de Chuquicamata, la capa de ozono, y por qué no decir lo que es muy importante, ¿no?, esas fosas vacías, esos huecos vacíos donde debiesen estar todas nuestras víctimas, los detenidos desaparecidos que hasta el día de hoy no sabemos dónde están.
Estamos conversando con Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays, aquí en este programa de Radio Villa Grimaldi, y vamos a hacer una pequeña pausa musical y a la vuelta retomamos la conversación con Víctor Hugo.
Escucharemos ahora en Literatura y Memoria Por quien merece amor, de Silvio Rodríguez.
¿Te molesta mi amor? Mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud. ¿Te molesta mi amor? Mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz. ¿Te molesta mi amor de humanidad, y mi amor es un arte en su edad? ¿Te molesta mi amor de surtidor, y mi amor es un arte mayor? Mi amor es mi prenda encantada, es mi extensa morada, es mi espacio sin fin. Mi amor no precisa frontera, como la primavera no prefiere jardín. Mi amor no es amor de mercado, porque un amor sangrado no es amor de lucrar. Mi amor es todo cuanto tengo, si lo niego lo vendo, ¿para qué respirar? ¿Te molesta mi amor de juventud? Y mi amor es un arte en virtud. ¿Te molesta mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz? ¿Te molesta mi amor de humanidad, y mi amor es un arte en su edad? ¿Te molesta mi amor de surtidor, y mi amor es un arte mayor? Mi amor no es amor de uno solo, sino alma de todo, lo que urge sanar. Mi amor es un amor de abajo, que el devenir me trajo para hacerlo empinar. El más enamorado es del más olvidado, en su antiguo dolor. Mi amor abre pecho a la muerte y despeña su suerte por un tiempo mejor. Este amor aguerrido es un sol encendido por quien merece amar.
Retomamos la conversación en Literatura y Memoria en Radio Villa Grimaldi. Estamos conversando con el periodista, activista, apóstata Víctor Hugo Robles. Y a partir de lo que nos acaba de contar, esa historia de la bandera, es como que hay que pedir que la bandera vuelta salga del closet del que está guardado. Y quería retomar la historia de ese libro, porque partimos hablando de que la primera manifestación o expresión se da en el año 1973, pero me gustaría, a partir de lo que tú reflejas en el libro, contar qué es lo que pasa también en dictadura, y qué es lo que pasa también con cuando Chile se empieza a ver enfrentado al tema del SIDA, y que eso también tú has reflejado en las publicaciones que has realizado.
Mira, ha habido mucho interés en saber si la represión política, la represión fascista de la dictadura militar, de la dictadura cívico-militar, implicó también represión a las comunidades sexodiversas. Y ahí es importante decir que sí, implicó una política de represiva, si bien no hubo una policía secreta, como las que perseguían a distintos partidos políticos, por ejemplo, que habían policías destinadas al MIR, a perseguir al Partido Socialista, al Partido Comunista, a exterminar a esos líderes y dirigentes políticos. En el caso de los homosexuales, no hubo una política directamente dirigida a perseguir las diversidades sexuales, porque la verdad es que para los milicos los maricones eran maricones, no le daban demasiada importancia. Sin embargo, cuando en algún operativo policial o en alguna redada o acción, ¿no?, las fuerzas represivas se daban cuenta de que estaban enfrente de una persona homosexual, particularmente travesti, esa persona tenía un triste final. Eran, por supuesto, mucho más golpeadas, perseguidas y asesinadas que si hubiesen sido una persona heterosexual. Hay antecedentes que se están recopilando, de hecho, en el Museo de la Memoria hubo una investigación hace un tiempo atrás. También yo en el mismo libro, este Bandera Hueca, cuento la historia que me relata la doctora, que fue una travesti de San Camilo, donde ella cuenta que dos travestis de una población popular acá en Santiago fueron asesinadas por militares, ¿no? La Chela, que fue mordida por perros de la policía. Esta es la población San Gregorio. Entonces, esos datos que corren por testimonios orales, yo creo que es necesario investigarlo con mucha delicadeza, pero también con mucha profundidad. Y ese es un gran desafío para las organizaciones de la diversidad sexual, y también creo que es un desafío para las agrupaciones de derechos humanos, que por supuesto que por la importancia y por el enfoque que estaba en investigar y en buscar verdad respecto de víctimas directas, pocas veces se ha incluido a esta población. Entonces, una reflexión, un llamado también a ir abriendo este espacio. Yo creo que ya se está abriendo hace bastante tiempo a través de las organizaciones, a través de la misma agrupación de familiares de ejecutados políticos o de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos. Se ha ido abriendo también esta diversidad, entendiendo que la discriminación y la represión nos afectó a todos, a todas y a todes, y que también dentro de esas víctimas hubo personas de la diversidad sexual, y hay que identificarlo, y hay que nombrarlo, y hay que visibilizarlo.
Y lo otro que te planteaba también, y que
Espérate, me preguntabas del SIDA tú. Entonces sí, ahí hay otro punto que es interesante decirlo, que junto con existir también esta represión a todos, a todas las militancias y a todas las disidencias posibles, también se daba el contrapunto y la contradicción de que fue precisamente durante la dictadura en que se instauró el sistema económico de libre mercado, como le llaman ellos, que de libre no tiene nada, ¿no?, el sistema neoliberal, que incluso permitió la creación de las primeras discotecas homosexuales. Entonces, las primeras discos gay partieron en el año 80, ¿no?, siendo el gran baluarte la discoteca Fausto, que todavía existe. Entonces, claro, uno se pregunta por qué. Bueno, porque para los milicos la verdad es que tener a los maricones borrachos, ¿no?, bailando y divirtiéndose era bastante menos peligroso que tenerlos en una barricada o organizando un atentado. Entonces, por eso que la dictadura no le dio importancia a la diversidad sexual, no porque no tuvieran esa potencia subversiva, sino que porque sentían que al darle permisos neoliberales o darle espacio para la diversión, era mucho más posible, creo yo, adormecerlo, integrarlo al sistema, pero no como luchadores sociales, sino que como consumidores. Ahora, en el mismo tiempo, respondiendo a tu última pregunta, el año 84 surge el SIDA. En nuestro país aparece el primer caso de una persona muerta, la prensa le llamó cáncer gay, complejizando bastante más la historia de lucha homosexual, porque si ya era complejo luchar por derechos civiles, por derechos políticos, incorporar la categoría de una enfermedad maldita, de un cáncer gay, hizo mucho más difícil visibilizarse y hizo mucho más difícil luchar en contra de la discriminación externa, la discriminación de la sociedad y también la discriminación que surgía al interior de los propios grupos homosexuales.
Y en ese contexto, tú hablas del año 84 con este primer caso de SIDA, ¿desde qué momento en adelante se empiezan a dar las agrupaciones y las organizaciones de como sea, por las causas homosexuales o por las causas LGTBI? ¿Cuándo se empieza a dar esa orgánica y eso también tú lo reflejas en las publicaciones que has hecho?
Bueno, como te decía al principio, está la primera protesta del año 1973, después el año 1977, en plena época de toque de queda, ¿no? Que es bastante parecido como ahora, y de presencia de los militares en las calles, bastante parecido como ahora, ¿no? Pareciera que estamos volviendo haciendo un remake terrorífico de lo que ocurría en esa época. Un grupo de homosexuales bastante atrevidos, que tenían un carácter más bien intimista, comenzaron a organizarse y a hacer pequeños encuentros en distintas casas de personas, eso como un método de seguridad, y ahí estudiaban, investigaban la homosexualidad desde el ámbito científico, religioso, cultural. El grupo, como te digo, se llamó Integración. Y en una época donde ellas mismas llamaban una reina en el ropero, o sea, todas eran felices, todas eran reinas, pero en las cuatro paredes. Sin embargo, pese a que estaban en cuatro paredes, lograron organizar un ampliado en la discoteca El Delfín, por allá por San Diego de la época, donde llegaron más de 100 personas a ese encuentro, entre ellos un sacerdote. Cuenta la historia. Entonces fue un grupo bastante atrevido. Después, en los años 80, en paralelo con la aparición del SIDA, surge el colectivo lésbico feminista Ayuquelén, que fue la primera orgánica de mujeres lesbianas feministas, y en el año 87 el colectivo de arte homosexual Las Yeguas del Apocalipsis, que no era un regimiento de maricones, sino que eran dos, Pedro Lemebel y Francisco Casa, ¿no? Después ya en los años 90, con la emancipación de la con la venida de la democracia pactada entre militares golpistas y civiles oportunistas, se hizo posible, no porque quisiera la concertación por la democracia, sino que porque nosotros mismos nos insertamos en el proceso, permitió la emergencia de otras militancias y de otras utopías que no estaban contempladas en el proceso democrático, entre ellas la diversidad sexual. Entonces, yo diría que gran parte de la historia del movimiento homosexual, de las organizaciones, surgen a partir de los años 90, con el apogeo de la democracia neoliberal, de la democracia pactada, siendo el movimiento de liberación homosexual el móvil histórico, no el móvil que ahora se robó Rolando Jiménez, sino que estoy hablando de la sigla, del grupo original. Se constituye, creo yo, a mi parecer, como el grupo político más importante y más trascendente en la historia de Chile. El movimiento de liberación homosexual, móvil histórico, no, insisto, no el movimiento de liberación e integración homosexual móvil que lidera hasta el día de hoy Rolando Jiménez, engañando a la prensa, a los historiadores y a la propia comunidad LGTBI.
Uh-huh. En esto que hemos estado conversando hasta ahora, Víctor Hugo, aparece casi siempre, bueno, todo un trabajo tuyo que tú has hecho de archivo, de búsqueda de información, de revisar muchas publicaciones, y quería preguntar justamente sobre eso, es decir, ¿cuál ha sido, y lo que tú lo has reflejado en tus publicaciones, cuál ha sido el rol de la prensa, de los medios, en relación a esta causa de la cual estamos hablando? Es decir, ¿han jugado un rol clave? Tú mencionabas lo que fue el rol de Clarín en su momento, pero ¿qué pasó después con los medios durante dictadura, o qué ha pasado también con los medios después en la postdictadura?
Bueno, ese es un tema muy interesante, muy apasionante, porque en mi calidad también de periodista he podido insertarme, he podido conocer también cómo se estructura, cómo se asume también, y la importancia que tiene el periodismo en esta lucha. Decir que los periodistas son personas también repletas de prejuicio, de información y también de desinformación. Y lo que ocurrió con la primera protesta de 1973 era parte también de cómo se entendía la homosexualidad de la época. No era que los periodistas se hubiesen confabulado en contra de la lucha homosexual que nacía, sino que era parte también de la cultura política de la época el rechazo a la homosexualidad, ¿no? Que era entendido incluso políticamente como una desventaja. Te estoy hablando para la izquierda y para la derecha. Ser homosexual en ese tiempo era peor que ser delincuente, ladrón, drogadicto o alcohólico. Ahora, si sumas todas esas categorías, imagínate. Y entonces, claro, esa primera protesta tuvo un trato bastante criticable y la verdad es que horroroso de parte de todos los medios de comunicación. Se le ha marcado a los periódicos de izquierda, pero periódicos, revistas como la revista Vea, por ejemplo, que era una revista de derecha, dirigida por la periodista, por la gran periodista, que de todas maneras igual la valoro mucho, Raquel Correa, con una portada que decía La rebelión de los raros, o en las portadas de Clarín o de Puro Chile. Claro, yo con el tiempo traté de conversar con el Gato Gamboa, el periodista premio Nacional de Periodismo, tratando de entender, de la época. No logré establecer ese diálogo. Yo creo que él de algún modo también se sentía un poco arrepentido, ¿no? Del lenguaje, eso es, el lenguaje criminal que usó el diario Clarín de la época. Tengo muy buena relación con la familia Pei, que son los propietarios todavía de la marca, del diario, y siempre tenemos como esa discusión, digamos, si es una responsabilidad de la historia, y cuánta responsabilidad también tienen los que dirigían Clarín. Entonces yo creo que hay una responsabilidad compartida ahí, pues, entre la sociedad, el contexto sociocultural político, pero también de quienes escribían, porque alguien firmó, alguien escribió eso en los diarios de la época. Después diría yo que con los años 80, bueno, estamos hablando de una prensa vigilada, de una prensa también censurada, sin embargo, en los años 90 gran parte de la lucha homosexual, de los logros de nuestra lucha, tiene que ver con la cobertura que nos dieron los medios de comunicación, que presentaban, digamos, el nacimiento del movimiento homosexual como la gran novedad, ¿no?, de la democracia. Me acuerdo haber estado presente en la primera conferencia de prensa de un grupo homosexual, ahí en el móvil histórico en la calle Granado. Llegaron todos los periodistas, pero digamos como buscando así un fenómeno de circo, para ver cómo eran estos homosexuales, qué comían, qué respiraban, cómo se vestían, qué tipo de calzoncillo usaban, no sé, ese tipo como de descubrir quiénes eran estos homosexuales, porque hasta ese minuto la única imagen que se tenían eran los homosexuales de Nueva York marchando por las calles del Imperio, ¿no? Y en cambio aquí éramos unos pobres homosexuales, no es mi rabo, la mayoría de izquierdas, pobres. El movimiento homosexual chileno en sus orígenes de la marcha del 73 hasta el nacimiento del móvil fue un movimiento de carácter proletario, no popular. Por eso que en mi distancia, por ejemplo, con la Fundación Iguales, que viene como a torcer esa historia. Entonces, esos han sido los hitos y esos han sido también las luchas del movimiento en nuestra historia política.
Estamos conversando con Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. Estamos hablando sobre literatura, sobre memoria, sobre derechos humanos, sobre disidencia. Y vamos a hacer una segunda pausa, vamos a escuchar nuevamente una canción y seguimos después con esta interesante conversación.
Acompañaremos la entrevista de Víctor Hugo Robles con la composición Insulto de Francisca Valenzuela.
Yo nací del insulto. Me construí en la boca del error. Yo viví como insulto lo que aprendí. No le gana lo que soy. Un instante no bastará para hacerlos cambiar. Despojado de la razón, soy objeto de su humillación.
Estamos de regreso en Radio Villa Grimaldi, en estos programas de literatura y memoria, y quería hacer alusión, Víctor Hugo, y darte las gracias, aprovechar en este momento el programa, darte las gracias por toda la información que nos estás traspasando en esta conversación, toda esta revisión histórica que estábamos haciendo, que tú has plasmado en tu libro. Quería hablar sobre tu segundo libro, El diario del Che Gay en Chile, que es un diario más centrado en tu figura, pero a partir de esa figura, de tu activismo, de tu de tu militar también, no militar de milico, sino que...
Militancia. Mira que los militares ahora hoy hasta me dejan bastante que desear.
Para que no se malentienda, quería también decir que a partir de ese libro y de todo lo que tú expresas ahí, también vuelve a aparecer y se vuelve a hacer patente justamente parte de tu historia que estamos revisando. Es decir, tu activismo, tus expresiones, tus intervenciones, todas tus acciones van siendo el reflejo de esta historia, de estos cambios y de estos procesos políticos, sociales y culturales que hemos estado revisando, que si están bien puestos en tu persona, también son el reflejo de las acciones o de las actividades que han ido emprendiendo un movimiento y que se han ido expresando de distinta manera en esta sociedad chilena tan, tan particular, tan pacata, tan reservada, por decir algunas palabras elegantes, de cómo somos como sociedad respecto a ciertos temas.
Claro, ahí tal vez lo primero que tendríamos que explicar es por qué el Che de los gays, digamos, de dónde nace esta figura. Esta figura nace a propósito de las mismas tensiones que se daban al interior del movimiento homosexual, del móvil histórico. Siempre hubo un sector bastante conservador, liderado por Jiménez y por otros activistas también del movimiento, que se contraponía a un sector más cultural, diría yo, más puntúo, que estaba liderado por Juan Pablo Sutherland y por mí, que estábamos en el ámbito más bien de la cultura. Entonces, en el transcurso de toda la historia siempre hubo esta tensión, ¿no? Que culminó con la salida de varios del movimiento, entre ellos Jiménez y otros más, y también de mi propia salida, ¿no? En un tiempo en que sentía yo que ya mi permanencia en el movimiento era insostenible. Así que con una amiga travesti de Valparaíso, la Michelle, nos tomamos la sede del móvil. Yo diría que es la primera y única toma travesti en la historia del mundo, porque nunca ha habido una historia, o sea, una toma de la misma sede. Nos tomamos nuestra propia casa en mayo de 1996, lo que implicó no mi expulsión del movimiento, porque nunca me expulsaron, sino que me impidieron la entrada. Entonces yo ahí creé el móvil en el exilio, porque no me dejaban entrar. Después, con el tiempo, en un tiempo de orfandad y de silencio, se me ocurrió comenzar a participar en distintas protestas, y ahí comencé a aparecer con mis famosos cuadro de Pate Chancho, qué sé yo, hasta que en septiembre del año 1997, cuando estaba ya en los últimos años de periodismo en el ARSI, me doy cuenta de que la universidad está plagada con grafitis del Che, no el Che Guevara. Entonces se me ocurrió pintarle con labios, con rouge rojo, uno de los labios de un graffiti del Che, pensando que, no sé, porque iba a generar algún tipo de controversia, discusión, porque siempre me ha gustado la controversia realmente. Bueno, la verdad es que, como tú conoces muy bien lo que fue el ARSI por Jordi, no pasó nada. A nadie le importó que le haya pintado los labios. Al Che más bien lo encontraron bonito. Así que al único que le impactó fue a mí mismo, que me puso una boina, me puso una estrella, y fui a un acto en contra de la censura que organizaba Vicente Ruiz y Patricia Rivadeneira, y cuento corto, terminé tirándole agua a la Patricia en un acto performático de provocar al provocador. No era ácido ni benzina, como dijo después, no el perverso Vicente Ruiz, sino que era agua de un bidón que decía ZT, que es el primer remedio que se creó para el SIDA. Bueno, en este acto en contra de la censura, el 4 de septiembre de 1997, así nace el Che de los Gays, ¿no? Me censuran, me echaron del acto en contra de la censura, y era bien curioso, porque mientras me echaban los guardias de seguridad, yo gritaba, esto es censura, esto es censura, y todo el mundo aplaudía pensando que era parte del show, po. Decían, uy, pero... Qué buena performance de Vicente, se pasó como siempre, impactante. Y nadie entendía que lo que estaba pasando era todo real, pues no era ni teatro, ni era preparación, era todo real lo que estaba ocurriendo. Bueno, así nace el Che de los Gays, con bastante repercusión periodística, bastante polémica, y después de eso ya me encebé, pues empecé a realizar otro tipo de acciones, como bailar cueca en la Feria del Libro, desnudarme el Día de los Trabajadores, todo esto en el marco de visibilizar la lucha homosexual a través de un personaje político-cultural conocido como el Che de los Gays. Lo que yo no sabía, y aquí terminó la historia, es que ¿por qué estos grafitis del Che? Tú sabes que el Che fue asesinado en 1967, estuvo más de 40 años, su cuerpo desaparecido, ¿no? Los milicos bolivianos con la policía norteamericana, la CIA, no encontraron nada mejor que esconder el cuerpo del Che en Valle Grande, debajo de una pista de aterrizaje, y ahí estuvo por más de 40 años el Che escondido. Por eso que se transformó en un mito, porque nadie sabía si realmente el Che estaba muerto, estaba vivo. Había gente que decía que lo veían, que estaba vivo, que estaba en la selva, ¿no? Y no, pues estaba ahí escondido debajo de una pista de aterrizaje, hasta que lo descubren el 28 de junio de 1997. Por eso que estaban los grafitis del Che en el Arsi, porque en ese minuto estaban trasladando el cuerpo del Che hacia Cuba. Ahora, ¿por qué es importante el 28 de junio de 1997, cuando descubren el cuerpo del Che? Porque es el Día de la Dignidad y el Orgullo LGTBI. Entonces, yo creo, ahora, pensándolo con el tiempo, que de algún modo el Che, que nunca falleció, que nunca murió, quiso encarnarse en una lucha popular latinoamericana, y bueno, justo tocó que descubrieron su cuerpo el Día de la Diversidad Sexual. Entonces se encarnó el cuerpo de una marica latinoamericana. Entonces no es que yo haya buscado al Che, sino que más bien el Che me buscó a mí. Soy un producto del comandante. No es una lectura lineal, porque mucha gente me critica, debes saber tú, Jordi. No, me critican, que el Che era homofóbico, que mató a homosexuales, los campos de unidad de apoyo a la producción de Cuba. Pero, la historia tiene que hacerse cargo de eso. De esos hechos, lo que hago, yo no soy de la representante del Che ni de la familia del Che, de hecho la familia del Che me mira con mucha sospecha, sino lo que yo hago más bien es una provocación, una contralectura, ¿no? Hago una metáfora de las bondades revolucionarias del Che, pero también con una mirada crítica de lo que implicó todo el proceso, la represión, la discriminación, la falta de libertades que hubo para las diversidades sexuales en nuestros tiempos en Cuba.
Uh-huh. Y volviendo, es decir, esa explicación que tú haces para entender también el nombre del libro, pero lo que yo te preguntaba es también al comienzo si ese diario es también el reflejo de tu diario, pero además es un diario de que va reflejando los cambios en esta sociedad respecto de la temática.
Claro, porque tiene mucho elemento, tiene mucho... es como una, hay gente que lo piensa que es como una especie como de Biblia de los maricones, porque tiene, primero porque es grande, muy grueso. Y tiene muchas anécdotas, tiene muchos elementos, hay muchas cosas que quedaron fuera, entrevistas, performance, textos también críticos que yo fui escribiendo. Mira, yo lo quise escribir también porque resulta que la ingratitud de este país, la ingratitud de la historia de este país, si uno no escribe su propia historia, la verdad es que nadie te la va a escribir por tipo, ¿no? Y entonces por eso que es importante escribirla uno mismo, que cada uno se haga cargo de su propia historia, de su propia memoria, y para eso hay que tener historia, pues hay que tener memoria. Me acuerdo muy bien, y esto es graciosa esta anécdota, me acuerdo una vez que Lemebel se encontró con Jordi Castelpo, oye, tu tocayo. ¿Conoces a Jordi Castelpo, no?
Sí, bueno, sí.
Se encuentra con Jordi Castel en un bar. Entonces la Jordi Castel, toda así cocoroca, se acerca y le dice, pero Pedro, un gusto conocerte. Yo lo único que deseo en mi vida es que tú escribas, escribas mi memoria, que tú escribas mi historia, le dice la Jordi Castel al Pedro. Y el Pedro lo mira con ese desdén hacia las locas burguesas y le dice, sí, pues niña, pero para escribir tu historia tenés que tener historia primero, po. Entonces yo creo que de algún modo las locas activistas como yo y como muchas otras más hemos ido y nos hemos ido esforzando por construir también una propia historia, una propia historia de lucha, de resistencia, ¿no? y de emancipación también, ¿no? Y de alternativa a la heterosexualidad dominante, capitalista y neoliberal.
Hemos conversado con Víctor Hugo harto rato y quiero llevarte ahora a la temática más reciente, a esta historia más corta, por así decirlo, que es la que se puede tener una fecha de inicio, es el 18 de octubre de 2019, donde está fijado el inicio de las movilizaciones masivas que se empezaron a vivir en Chile contra esa fecha. Y quería que justamente en esta historia que estamos revisando, nos relatarás tú, desde tu conocimiento, desde tu experiencia, como también todas estas causas que los movimientos LGTBI, movimientos homosexuales, han venido levantando por años, también han tenido su expresión desde el 18 de octubre a la fecha. ¿Cómo lo has sentido tú? ¿Cómo lo has vivido? ¿Y cómo ha sido recogido también la participación de ustedes desde las calles en las distintas movilizaciones que se han hecho?
Bueno, mira, primero decir que nosotros como diversidades sexuales somos parte del pueblo, somos pueblo. No somos una extrañeza, como lo quiere hacer parecer Fundación Iguales, que ellos hablan entre ellos mismos y son iguales entre ellos, pero nos hacen alianza con los trabajadores, con el pueblo mapuche, con el pueblo pobre, con el bajo pueblo. La gran mayoría de la diversidad sexual integra ese bajo pueblo, y entonces por lo mismo nosotros compartimos todas esas demandas del movimiento social popular de octubre, porque también somos ese pueblo, también somos cesantes, también estamos hambrientos de justicia y de libertad, y eso quiere decir que compartimos todas las luchas, todas las batallas callejeras que se dieron. Fue impresionante como en cada una de las manifestaciones aparecían locas jóvenes, locas nuevas, ¿no? Interviniendo, protestando del movimiento travesti, del movimiento lésbico, de distintas expresiones también de la diversidad sexual que se hacían presentes, así como se hizo presente todo el pueblo, toda la diversidad de ese pueblo. entre medio de esas manifestaciones hubo símbolos, ¿no? Digamos, símbolos que se fueron inscribiendo en las calles, en las paredes, y ahí es importante decir que gran parte de esos símbolos, parte importante de esos símbolos, también incorporaban a figuras LGTBI, por ejemplo, como Gabriela Mistral, por ejemplo, que era parte de toda esa iconografía, y qué decir de Pedro Lemebel, ¿no? Que Pedro Lemebel, la gran reina, ¿no? La reina madre de las locas de Chile, que era parte también y que es parte de toda esta, ¿no? de este folclore popular, político, callejero, que adornó, que acompañó y que fue parte de estas manifestaciones. Entonces, estamos en un tiempo de espera, en un tiempo también de ir acumulando mucha más fuerza, porque las calles nunca se han dejado, digamos, las calles más bien se han trasladado a nuestras casas, a nuestros barrios, pero ahí estamos para volver a emprender esa lucha, una lucha que espero que no sea capitalizada, ni sea menospreciada, ni sea lucrada por la élite política de siempre, que en vez de acercarse al pueblo, de conversar con el pueblo, de decidir junto con el pueblo, no encontró nada mejor que pactar con el gobierno, pactar un acuerdo de unidad, de paz, le llamaron ellos, ¿no? Un acuerdo de paz y de nueva constitución, que más que nueva constitución, creo yo, es mi parecer, lo que ha buscado más bien es neutralizar esa protesta social, es neutralizar ese camino de insurrección, y que con el tiempo también ha demostrado que era un acuerdo falso, un falso acuerdo que lo que buscaba era mantener los privilegios de siempre.
Y en este, por así llamarlo, paréntesis o momento en lo cual hemos tenido que distanciarnos socialmente y hacer nuestra labor desde las casas, como dices tú, ¿qué ha pasado? ¿Qué conocimiento tienes tú de cómo lo ha enfrentado? ¿Cómo le ha tocado vivir también a las personas que son parte del movimiento sexual, del movimiento LGTBI? ¿Cómo ha sido, cómo los ha tratado esta pandemia? ¿O cómo ha sido también el conocimiento que tú tienes de la situación que se liga no solamente con una situación sanitaria, sino que también con una situación de merma en lo económico, de situaciones de hambre? ¿Cómo nos puedes contar un poco de los conocimientos que tú tienes de lo que ha pasado en estas semanas o estos meses ya de crisis sanitaria producto de la pandemia?
Mira, bueno, ha sido muy complicado porque el estigma y la discriminación también tiene un peso. Tiene un peso, entonces, y tiene un peso en el ámbito laboral, en el ámbito del trabajo. Han habido muchas dificultades, sobre todo las compañeras trans, por ejemplo, que en su mayoría las compañeras trans femeninas se dedican al comercio sexual, al trabajo sexual, y están todas paralizadas, no tienen cómo trabajar. tampoco han habido políticas del Estado, políticas del gobierno para incorporar a estas poblaciones sexodiversas también en las ayudas y en la solidaridad, ¿no? del Estado, más que solidaridad, diría yo, la compensación también a tantos años de lucha. Pero diría yo que lo más grave se ha vivido con las personas que vivimos con VIH, que nos hemos encontrado con un sistema, y así también lo pueden verificar todas las personas que tienen enfermedades crónicas, nos hemos encontrado con un sistema completamente quebrado en la atención de salud, debilitado, y eso implica, en el caso de las personas viviendo con VIH, una serie de dificultades en la atención, en el control del VIH, y particularmente en la entrega y la dispensación de terapia. De hecho, en este minuto yo tengo una lucha de tipo político, cultural, incluso legal, porque interpuse un recurso de protección en contra del Ministerio de Salud para la entrega de terapias multimés, como recomienda Naciones Unidas. Eso implica que no te entreguen solo por un mes, como ocurre ahora, sino que te entreguen por dos, por tres, por incluso hasta por seis meses, como señala ONUCIDA, para garantizar que las personas viviendo con VIH no nos contagiemos de COVID cada vez que vamos a los hospitales. Entonces, ha sido también un tiempo de lucha, ha sido un tiempo de resistencia, no solo ha sido un tiempo de quedarse en la casa, no acostaditos en la cama, los que pueden, sino que también un tiempo también de organización, de resistencia, de lucha por derecho a la vida, por derecho a la salud, por derecho a la alimentación también, que muchas personas necesitan. Yo trabajo y colaboro con las compañeras de Fundación Margen, de Mujeres Trabajadoras Sexuales, y doy fe también del inmenso trabajo que realizan mis compañeras Minda, Nancy, Milady y otras compañeras de regiones, que van en ayuda de tantas mujeres en Chile que levantan sus casas, que mantienen sus familias con su propio cuerpo a través del trabajo sexual. Trabajo sexual es trabajo, y desgraciadamente tampoco han tenido el apoyo ni la ayuda del Estado, porque no son consideradas como trabajadoras, no son consideradas ni como personas, ¿no? Entonces creo que esta pandemia vino a desnudar las injusticias del sistema, ¿no? Y vino a demostrarnos que el capitalismo, el libre mercado, como le llaman ellos, no es más que una opresión, y que de libertad no tiene nada.
Eso, hemos conversado esta mañana con Víctor Hugo Robles, nos hemos paseado desde la literatura, por la memoria, por la historia, por la coyuntura actual, por las distintas temáticas que hemos planteado, y te agradecemos, Víctor Hugo, esta larga conversación con nosotros, estos momentos de contarnos, de llevarnos, pasearnos por esta historia, y también de reflexionar sobre el presente de lo que se está viviendo en Chile.
Bueno, muchas gracias a ustedes, agradecer el trabajo inmenso que hacen. La memoria, el único modo de tener paz y justicia en este país es el ejercicio de la memoria, porque nunca más, por saber dónde están los detenidos desaparecidos, esa es una lucha que se mantiene abierta, ¿no? Esa bandera hueca de Chile que todavía sigue reclamando por saber el destino, por saber la identidad también de los culpables, para que nunca más vuelva a ocurrir esa tragedia en nuestro país. Entonces, te agradezco a ti, Jordi, por tantos años que nos conocemos, agradezco a la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi por el inmenso trabajo de rescate que hacen de esos lugares también de memoria, y creo que es un gran ejemplo para las diversidades sexuales, que tendremos que rescatar también nuestros propios lugares de memoria y de resistencia cultural. Así que un abrazo y un beso electrónico, como digo yo, invitándolos a todos a escuchar mi programa de radio. No sé si puedo pasar el avisito, pero tenemos un programa de radio, la Radio Universidad de Chile, que es el único programa de la diversidad sexual y el VIH en nuestro país, que se transmite todos los días domingos a las 10 de la noche en el 102.5 del dial FM. El programa se llama Siempre Viva en Vivo, y como digo yo cada día domingo, siempre viva, nunca inviva.
Gracias Víctor Hugo, y bueno, despedimos esta tercera edición de este ciclo de conversaciones y de programas, y estaremos atentos ahí a estar también escuchando el programa de Víctor Hugo, y lo dejamos invitado a seguir escuchando este ciclo de conversaciones. Hasta luego, que estén
muy bien. Bueno, muchas gracias, un beso, y arriba las que luchan. Thank you.
Hemos presentado Literatura y Memoria, un momento de sonoridades y letras. Un programa desarrollado por el Área de Gestión Cultural de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. Este espacio está financiado por el Programa de Intermediación Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En la producción, Jordi Berenguer. Realización técnica, Nino Valetta.